Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Todos. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Todos en el 28. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Señor, pedimos con todo el corazón que tú añadas bendición a tu palabra y a nuestras vidas al momento de escucharla. Esta mañana, Señor, estamos conscientes de la necesidad que tenemos de ti y de la necesidad que tenemos de corregir nuestras vidas. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. A ti no podemos engañarte. Hemos violado, hemos faltado, no hemos hecho lo que te ha agradado. Y es por eso que vivimos como estamos. No es un acto de casualidad o de coincidencia. Esto hemos venido fabricándolo y provocándolo nosotros. Queremos rogarte que nos ayudes a salir de todo esto y ser personas que podamos vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Háblanos, pues, en el nombre de Cristo te lo pedimos, y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nos quedábamos la semana pasada estudiando la letra, habíamos visto la L, hablábamos de levantarnos del sueño, hablábamos de levantarnos del letargo, hablábamos de levantarnos del suelo, hablábamos de levantarnos si habíamos nosotros caído. El suelo no es para nosotros, el suelo no es para el cristiano, el suelo es para caminarlo, para pisarlo, para adelantar. Esta mañana vamos a ver, habría muchas, pero muchas formas y muchos bosquejos de hacer con la letra M, con la letra N y con la letra O, pero por razones del tiempo y las cosas que ya he explicado, solamente vamos a limitarnos a ver un puntito en la M, en la N y en la O. Pero hay una cosa muy curiosa, y quiero que usted vea, y me llama tantísimo la atención el versículo 23. Yo puedo observar algo, que es Dios una y una y una y una y una y mil veces más interesado en decirnos a nosotros qué es lo que tengamos que hacer, porque Él es el interesado que a nosotros nos vaya bien. Él es lógico, como padre, como rey de una nación. Él quiere y dice: es que miren, si a ustedes les va bien, el pueblo verá que qué calidad de Dios tienen ustedes. A ustedes les va bien, a las otras personas les llamará la atención y querrán formar parte de este pueblo inmenso. Pero si a ustedes les va mal, no me culpen a mí. Aquí no hay tal cosa de que le haya ido mal a una persona que ama a Dios con todo su corazón. Dios defiende, Dios viene toda la vida, y el mayor interés que Él tiene es ese, que a nosotros todas las cosas en la vida nos salgan bien. Por eso, usted sabe que el versículo favorito que aquí nosotros repetimos toda la vida es aquel de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué lindo que Dios nos da esas oportunidades, pero también Dios sabe que nosotros tenemos alternativas, que no viene e irrumpe en nuestras vidas. Dios no nos obliga a hacer las cosas. Dios nos sugiere y nos dice: mire, ustedes hacen esto y esto y esto, ustedes, que no les quepa la menor duda en la vida, a ustedes les va a ir bien. Es por eso que aquí aparece este texto en el 23, y él hace esta observación. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Mire qué propuesta más linda. Mire qué sugerencia tan hermosa. Mire el negocio, el trueque que está haciendo Dios con nosotros. Y nos dice, miren, escúcheme, tengo un plan para su vida, tengo un proyecto hermoso para ustedes, tengo un plan, pero impresionante para ustedes. Escuchen mi voz, síganme lo que yo les estoy diciendo. Yo me propongo en este momento a convertirme en el Dios de ustedes. Yo les propongo a ustedes en que sean mi pueblo. Les sugiero que caminen por el camino que yo quiero llevarles. El fin de su camino es maravilloso. A ustedes todo les va a ir bien, todo. Pero claro, como Dios no hizo robots, como Dios no nos manipula, sino que Dios nos deja a nosotros el libre albedrío, nos da a nosotros la oportunidad, tenemos la opción de buscar otras alternativas. Dice que el pueblo no hizo eso. Esta mañana yo quisiera comenzar con esta letra M. Y en primer lugar, atrasito por favor de Jeremías, aunque no me pierda de vista el 7, aquí quédese, deje una notita, la tarjeta o el separador de Biblia que tiene, pero venga conmigo por favor en Eclesiastés capítulo 10. Lo voy a ubicar donde está Eclesiastés. Regrese de antes de Jeremías. Antes de Jeremías está el... Escúcheme por favor, está Isaías, está Cantares y está Proverbios, y ahí está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Yo se lo voy a decir. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Queremos en esta mañana comenzar haciendo una cosa bien sencilla, y usted va a hacerse esta pregunta. Fíjese, capítulo 10, versículo 4 de Eclesiastés dice así: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre, oiga esto, hará cesar, ¿qué dice? Mire, le voy a decir esto. Si usted ya probó todo en la vida, usted es el tipo de personas que le gusta probar las cosas nuevas. Ya probaste la nueva coca de dieta, ya probaste la coca que viene con limón, ya probaste la coca que tiene vainilla, ya probaste el nuevo shampoo que ha salido. Mire, a nosotros nos gusta probar cosas. Yo le hago una pregunta a usted en esta mañana. ¿Ya probó ser manso? ¿Ya probó usted en alguna etapa de la vida la mansedumbre? Su carácter a usted no le permite. Pero por su carácter, a usted lo único que ve en la actualidad es el resultado de su forma intemperamental de ser. Usted es un temperamental. Entonces, claro, usted ha provocado muchas desgracias. Usted ha cometido muchas situaciones que ahora usted está viviendo en el presente, las cosas que fabricó y que provocó en el pasado. Bueno, ¿por qué no prueba ser un poquito manso? Es que no puedo. Es que no me deja. Un momentito, yo creí que éramos nacidos de nuevos. Yo creí que éramos nuevas criaturas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde está la nueva creación? Pues intente. Si con su carácter, si con su temperamento, usted no ha logrado nuevo, ¿por qué no prueba ser manso? Pruebe por una semana, pruebe por un mes. Vea usted que puede lograr de su mansedumbre. No estoy tratando la manera de decir que finja. No, pruebe, intente. Y si no se le da porque su temperamento no le permite, entonces acepte a Cristo, porque es más seguro que no lo ha hecho, porque no ha dejado vivir la vida de Cristo en su vida. Cristo dice, el apóstol Pablo lo menciona en Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo, ¿quién? Entonces, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que dice Gálatas 2:20. Ahora, pero observe esto por favor en Eclesiastés 10:4. Observe lo que dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Quién ha sido la persona que le ha provocado a usted a decir cosas que no tiene que decir? ¿Por qué usted ha sucumbido? ¿Por qué usted ha cedido? ¿Por qué se ha dejado usted persuadir? ¿Por qué ha venido usted y no ha podido resistir aquella? Hay personas que se le van a poner enfrente de su camino con el único fin de hacerlo a usted salir de sus casillas. Son personas que son utilizadas de una forma extraordinaria para provocarlo, para que usted diga cosas que no tiene que decir, para que lo agarren por... Es que usted me dijo esto, es que usted me reclamó esta situación. Son personas que inconscientemente o muchas veces ya conscientemente aparecen en tu camino para provocarte, para que tú hagas, para que tú digas, para que tú reacciones de una forma de la cual no tienes que ser. No dejes, por favor, en ningún momento caer en esa provocación. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, no dejes tu lugar. No dejes el lugar de tu mansedumbre, no dejes el lugar de tu tranquilidad, no permitas que nadie te provoque. Bueno, a veces no podemos evitar las provocaciones, pero lo que sí podemos evitar es caer nosotros en la trampa de la provocación y responder de una forma inadecuada. Por eso que dice la Escritura en el 4, si el espíritu del príncipe, si X persona, lo voy a tratar la manera de parafrasear, si llegara alguna persona con un espíritu así dominante, se exaltara contra ti, te ofendiera, te dijera 2, 3, 4 cosas, ¿sabes una cosa? Mira, oíme bien esto, te lo voy a contestar, es bien clarito. Porque no dejes tu lugar, no dejes su lugar de cordura. No pierda usted en ningún momento el piso. Ahorita le voy a confirmar esto con un versículo. Hay personas por años. Pregúntenle a las personas que me han confrontado a mí, si yo les he contestado. Pregúntenle, ¿sabe usted cuál es mi actitud? Me quedo callado. Dejo que saquen todo su resentimiento. Y por último digo, pobrecito, pobrecita, ¿cuánto acumulado de rencor? ¿Cuánto acumulado de odio? No le voy a contestar. Mejor que haya un loco y no dos. No se le va a contestar. Guarde su lugar, manténgase en su postura. Deje que sea la otra persona que haga el ridículo y no lo haga usted. Ya probó la mansedumbre, no lo probó, inténtelo. Se lo voy a explicar por qué. Dice, mantente en tu lugar, no te salga de tu casilla. ¿Por qué? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Véase conmigo, por favor, en Proverbios. Hay atrasito de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1 de Proverbios. Y ahorita vamos a ver las ventajas, los resultados, los réditos. Usted es del tipo de persona que le gusta obtener réditos. Usted le gusta acumular. Bueno, hoy se va a dar cuenta que con una actitud como esta usted puede conseguir lo que quiera en la vida. Observen el 15:1. La blanda respuesta, ¿qué hace? Eso no lo dice el hermano Navarro, lo dice la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira. Oiga, más la palabra áspera hace subir el furor. Estamos hablando de mansedumbre, estamos hablando de quietud, estamos hablando de tranquilidad. Para todos aquellos que les gusta probar cosas en la vida, ya probaste esto, ya probaste lo otro, bueno, pruebe la mansedumbre y me cuenta en una semana, en 15 días, cómo le va. Personas que están embelesados, que están metidos en probar cosas que aparecen, cosas que salen, lo quieren tener en la vida. Y esto es una cosa interesante. Óigame, la persona que no se exaspera, la persona que no pierde el control, óigame esto, siempre, toda la vida, la persona que no cede, que no sucumbe, que no se deja seducir, es la persona que siempre camina sobre los pies con cordura. No hagamos el ridículo. No cometamos boberías nosotros. Yo le contaba a los hermanos, quiero decir esto, yo no estoy hablando de mí en el aspecto de mansedumbre. Le voy a contar esto que ha sucedido por una actitud que yo tomé hace muchos años, probablemente unos 7, 8 años, y les voy a contar lo que ha pasado y el resultado. Y me di cuenta que valió la pena. Hace como unos 6, 7 años, mi madre, 7, 8 digamos, tuvo una caída tremenda, se quebró la pelvis y había que operarle y una de sus rodillas. Entonces mi mamá empezó a presentir, dice, yo ya estoy envejeciendo, esta enfermedad me va aniquilando, me va apachurrando, y yo quiero ya darles a ustedes la herencia. Ella me llamó a mí por teléfono y le dije, mire mamá, hágame una cosa, hágame un favor, pero lo grande, a mí quíteme de la lista. Y estamos grabando esto, por eso le preguntaba yo a Moisés si en el de la mañana lo estábamos grabando, porque también lo dije, porque esto cae ahí en la radio, lo escucharán mis hermanos, lo escucharán mis vecinos y dirán, porque estoy diciendo una mentira. Entonces le dije, mire mamá, a mí de esta cosa sáqueme, yo no quiero ninguna herencia, no quiero nada, Ustedes pónganse de acuerdo con mis dos hermanas y mi hermano, dividan la parte mía entre mis tres hermanos. No quiero nada. Y usted sabe que una situación de herencia toda la vida acarrea problemas. Por mucho, por poco, por lo que sea, siempre hay una insatisfacción en la persona que se quedaron. Entonces, a mí sáqueme de la jugada, no quiero nada. Me dijo, es que también me dice, hay un auxilio póstumo. El Magisterio Nacional ahí en Guatemala le entrega un auxilio póstumo a la familia, a los deudos. Y entonces se quedan unos miles y miles de quetzales ahí. Le dije, también regálelos. ¿Qué necesito hacer? Aquí está la firma. Yo autorizo a mis hermanos con cédula tal, a mi hermana con cédula tal, a mi otra hermana, que ellos sean los recipientes del beneficio del auxilio póstumo y del terreno. Total que llegaron no sé qué hacer cosas y entre ellos tres se hizo un trato y el terreno que a mí me correspondía le tocó a mi hermano. Pero eso ha sido de 6-7 años para acá, motivo de pleito, mucho. Le contaba yo hace 2 semanas que yo no me hablaba con una de ellas por una razón infantil. Bueno, pero luego hablo yo con mi hermano y le digo, mira, fíjate que yo ya estoy planeando, ya estoy queriendo venirme para acá, yo ya estoy arreglando mis cosas, yo ya quiero venirme a morir aquí, quiero morir en mi pueblo. Le he pedido a Dios enormemente, yo no me quiero morir aquí en Brondi, aquí no hay Dios. No va a haber quien me cargue, así que entonces yo me voy a mi pueblo, pues. Así que ya quiero irme yo tranquilo, ya quiero ir a morirme. Y le digo, fíjate que estoy planeando todo esto. Mira, le digo, vendeme el derecho de piso y dame nada más 1.5 metros para hacer un pasillo para que yo pueda entrar al segundo piso sin tener que intervenir. Y me dice la pregunta, me dijo, ¿y de quién va a ser entonces la construcción? ¿De quién es el piso de abajo? Mío, me dijo, pues tuyo, le digo. Yo no te estoy pidiendo nada. El día que vos y yo nos enojemos, el día que tengas algún conflicto familiar, pues también, también lo pierdo, pues. No hay ningún problema. Pero no, me dijo, ¿por qué no hacemos esto? Te voy a dar tanta cantidad y ahí construí lo que vos querés. Y te voy a dar la escritura. Va, perfecto. Vine yo, le di ya una plata, adelanto. Ya estoy planeando, el hermano Rogelio Moy me hizo unos trazos para preparar ya mi recámara. Tengo una recámara tranquilita donde voy a tener mi tanque de oxígeno por cualquier cosa. En vez de televisión, ¿verdad? Un ropero donde van a estar todas las medicinas, la de la próstata, todas esas medicinas, ¿verdad? Y ya listo para irme tranquilo y seguir predicando, ir a mis pueblos a poner iglesias, a plantar congregaciones, a ir de evangelito, a ponerme a las órdenes de cualquier pastor que quiera utilizarla. Y entonces, aquí viene este problema, aquí viene esta situación. Entonces apareció una discusión en donde surgió el problema. Bueno, y entonces, ¿cómo le vas a hacer? Y me dijo, no, te va a tocar esta parte que está acá, me dijo. Y yo no dije nada, no quise discutir. Y me llevo a mi mamá, y Dios es testigo, y le dije, mamá, quiero que venga conmigo al lugar donde yo voy a empezar a construir. Y le dije, aquí quiero que nos arrodillemos. Y nos arrodillamos con mi mamá y oramos y llegamos a bendecir el lugar. Mi mamá no sabía lo que estaba pasando en mi mente ni en mi corazón. Cuando nos pusimos de pie, le digo, mamá, ¿usted sabe dónde estamos orando? Justo en el lugar donde yo nací. La parte que a mí me corresponde ahora, porque la he comprado, esa parte es en donde yo recibí el pecho de mi madre, en donde a mí me cambiaron los pañales, en donde yo crecí, en donde yo fui a mi escuela por primera vez, en donde yo tenía mi perro que jugaba conmigo. Y le digo, de plano, que en este mismo lugar me fabricaron, ¿verdad? Sí, me dice mi mamá, sin pelear, sin discutir. No digo que yo soy un manso, pero en esta situación de esta cosa de la herencia, y Dios es testigo, y lo que estoy diciendo, si lo llega a escuchar mi familia o las personas que lo escuchen en mi pueblo, es toda la verdad que estoy. No he peleado nada. Y Dios me dio la oportunidad, la bendición, de terminar el lugar donde yo nací, sin pelearlo, sin discutirlo. Por eso me llama tanto la atención. Y sabe una cosa, no hay una cosa más linda que seguir exactamente lo que dice la Biblia. Mire lo que dice 37:11 del libro de los Salmos. Si supiera todo lo que se puede obtener por medio de la mansedumbre, no es a través de arrancar, no es a través de antagonizar, no es a través, te voy a poner el mejor abogado. Tengo de mi lado al abogado de O.J. Simpson, ¿oíste? No lo tenemos, el mejor abogado del mundo que se llama Jesucristo. Con él no se pierden los casos. Mire lo que dice 37:11 del libro de los Salmos. Mire qué increíble. Pero los mansos heredarán la tierra, sin pelearla, sin comprarla, sin conquistarla. No, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia. ¿De qué? ¿De qué te sirve tener la casa que peleaste y no vivís en paz? Porque tu conciencia no te deja tranquilo, porque le quitaste a tus hijos su patrimonio, porque le quitaste a tu hermana la porción que le correspondía, porque le quitaste a tu otro in-law aquella cosa que verdaderamente y oficialmente sí le correspondía. Estás viviendo en esa casa y no duermes tranquilo. Estás gozando de esos techos, pero no duermes tranquila, porque no es tuya. No es lo mismo que estar viviendo en un lugar que Dios a nosotros nos da. No es lo mismo que estar sintiendo uno que es la parte que Dios nos ha dado a nosotros. Jesucristo también creía lo mismo. Y vea usted conmigo, por favor, allá en Mateo capítulo 5, versículo 5. En Mateo capítulo 5, versículo 5. Mire, quiero que usted se dé cuenta de esto. Jesucristo creía también lo mismo con esto. Y el, de los beneficios, de todas las ventajas de la mansedumbre. Es que yo ya me cansé que me miren la cara. Pues que se la sigan viendo, porque es de la única forma de obtener las cosas que Dios quiere darnos hoy. Es a través de mansedumbre. No es a través de arragar. No es a través de aruñar. No es a través de venir y reclamar mis derechos. Momento. Mira lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos. Observe esto. Varias veces hemos dicho nosotros el sinónimo de bienaventuranza: dichoso, afortunado, doblemente bendecido. Ese es un bienaventurado. Bienaventurados los mansos, porque ellos, como dice, no tienen que pelear, no tienen que argumentar, no tienen que discutir. Mi mamá me agarra del hombro hace mucho tiempo, me dice: mi hijo, ¿pero por qué no quieres nada? Mi hijo, me siento ofendida. Mi hijo, me siento como que lo que yo tengo no es suficiente para ti. Y me digo: mamá, no quiero nada que a usted no le costó, porque a usted esto no le costó. Y mi mamá está escuchando este cassette en este momento, o va a escuchar en este momento cuando lo escuche, sabe que también lo que tiene no era de ella, era de los abuelos. No quiero venir yo y ser una larva, un gusano. No quiero venir ser yo un parásito, de venir a alimentarme de un esfuerzo que a nadie, oiga esto, a nadie más que a mis abuelos le correspondió. El día que yo ponga la primera teja, la primera cortina, la primera ventana, me voy a decir: Señor, gracias, porque esto lo estoy haciendo porque tú me lo diste. No es por herencias, no es por pleitos, no es porque a mí me correspondía, no. Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad, sin pelearla. Procure, intente. Ay, pastor, yo no podría ser así. Pruebe. Estamos hablando del abecedario de nuestras vidas, estamos hablando del abecedario de nuestra existencia, estamos armando el vocabulario de nuestra vida. Pruebe. Los mansos son los que más amigos tienen. Los mansos son las personas que más procuran la presencia o la visita de alguien. Usted no puede, usted no tolera, you can't stand it. Usted no puede estar en un cuarto con una persona que no es mansa. No quisiera ya alejarse con permiso. Quítame la Willy de encima. Uy, por favor. ¿Por qué? Porque no es manso. Los caballitos más mansos son los más montados por todos. No aquellas yeguas que reparan, ¿verdad? Pruebe la mansedumbre. Intente una semana, 15 días, y se va a dar cuenta. No le va a dar la razón a este predicador. Le va a dar la razón a la palabra y le va a gustar. You're gonna try it. You're gonna like it. And you're gonna do it more and more. Segunda cosa, vea usted conmigo, por favor. Por eso le pedí que no me cambiara ahí en Jeremías. Jeremías 7:24. Tenemos alternativas en la vida. Vamos a hablar de esto interesante. Jeremías 7, versículo 24. Allá en el Antiguo Testamento, en el texto que le habíamos dicho que no lo perdiera de vista. Dios nos ha dado consejos, Dios nos ha dado indicaciones, Dios nos ha dicho que es lo que tengamos que hacer. Usted tiene la alternativa. Usted no es un robot. Usted no haga nada de lo que el predicador le está sugiriendo en esta mañana. Haga lo que usted quiere en su vida. Pero mire todo lo opuesto. Dios le dijo a ellos en el 23, usted solamente quédese conmigo en el 24. Yo le voy a leer el 23 y le va a tomar sentido lo que estoy diciendo. Dice Dios: mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Esto es lo que Dios dice. ¿Qué hicieron ellos? Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hermanos, el domingo pasado yo decía esto, y antes de escribirlo y ponerlo en mi bosquejo, no lo pensé para decirlo, porque Dios me lo puso en mi corazón para hacerlo. Quiero mencionar el domingo pasado esto, que yo tengo ya 13 años de ser su pastor, y no he visto cambios remarcables, adelantos, evoluciones en la vida de muchos de ustedes. Han sido lo mismo desde que lo conozco. No oyeron a sus pastores con anterioridad. No le han hecho caso a los sermones. Lo que hemos deseado para todos acá no es de que solamente una persona, a una persona le vaya bien. Que nos vaya bien a todos. Le va bien a usted en su trabajo, le va bien a la iglesia. Le va bien a nuestra iglesia, le va bien a nuestros misioneros. Le va bien a nuestros misioneros, le va bien al reino de Dios. Se extiende. Este es un efecto dominó. O sea, lo que queremos es hacer lo que la Biblia dice. Aquí usted tiene la alternativa. Usted es un hombre que tiene opciones. Usted es un hombre y una mujer que tiene criterio propio. Usted hará o no hará. Pero sabe una cosa, por favor, escuche esto. No volvamos a cometer los errores del pasado. Si estamos a punto de liberarnos de aquellos errores que cometimos en el pasado, que nos han causado un montón de desgracias en el presente, ahora que estamos ya listos para salir, estamos en la última etapa, no vuelva a cometer el otro error. Se va a enredar. Y con muy pocas probabilidades de salir. Muy pocas. Dios bendice al que quiere hacer su voluntad. A los bobos no. A los bobos, ¿sabe usted qué dice la Biblia? Su pecado les alcanzará y los atrapará en la madeja de su pecado. Dios te va a mandar toda la vida, los salvavidas, te va a mandar toda la vida para que salgas. Al necio, que coma lo que anda buscando. No vuelva a cometer los errores. No volvamos a cometer los errores del pasado, que ahora estamos saboreando con un sabor muy amargo y que tantos problemas nos ha causado en el presente. Si estamos a punto de salir de esa situación económica que nos ha asfixiado a través de todo este año, si ya lo único que nos queda es el 19 de enero es mi último pago del carro, el 14 de febrero casualmente es el último pago de la casa, en abril yo estoy saliendo ya de los muebles. Hermano, por favor, si tantos problemas ha tenido, lo han asfixiado y le ha causado hasta una falta de armonía en el matrimonio, si usted ha robado el patrimonio de sus hijos, usted ha tenido que venir y refinanciar la casa y ha puesto de venta el carro, de venta la casa, regresar a no sé dónde, óigame bien esto, no se meta en errores otra vez. No cometa los mismos errores del pasado. Explico esto. ¿Por qué? Porque este mes de diciembre, este es el mes más apropiado para volverse a endeudar. Ay, que tengo que comprarle un regalo a mi mamá. Ay, que tengo que comprar un regalo a mi papá. Ay, que le voy a regalar un regalo a fulano de tal. Ay, y empezamos a llenarlos de deudas y de deudas y de deudas y de deudas. Y no se le olvide que el cumpleaños no es suyo, es el del Señor Jesús. Navidad no es para regalarnos entre nosotros. Navidad es para regalarle al Señor. Es el nacimiento de Él, no el nuestro. No se le olvide cuánto le costó. Mire, hoy sí, acabo de recibir esto. Me dieron el aguinaldo, el bono de la empresa. Me voy a llevar a mi familia para Cancún en Navidad. Ya. Sí, usted viaja en diciembre y lo van a andar persiguiendo en julio. Viaje hoy, persígame mañana, se llama ahora. Y allá en junio, julio va a recibir el estado de cuenta donde dice Hotel 5 Estrellas Meliá, Garantical Futura. No. Y se va a recordar y le va a indigestar las dos chalupas que se comió allá en Cancún hace 7 meses. ¿Sí? No, mire, hermano, si no tiene la capacidad económica, si no está en la condición de hacerlo, no lo haga. Ay, y está como uno. ¿Y si Cristo viene? Lo bailaba, nadie se lo quita, ¿ves? Bueno, pero ya hemos bailado con la más fea por los últimos 2 años. Depende con quién quiere bailar. Si ya solventamos lo que nos aquejaba, Si ya arreglamos el problema, no nos volvamos a meter en más problemas. No volvamos a cometer los mismos errores. Esto se llama negligencia, esto se llama reincidencia, esto se llama no tener nosotros la cabeza en medio de los hombros. No lo haga. Por eso dice el 24, mire lo que hicieron ellos, no le dieron crédito a la voz de Dios y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron, fíjese, en sus propios consejos, en la dureza de su corazón maldado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hemos cantado un corito tantas veces aquí en la iglesia: Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí para conquistar la tierra que Él nos dio. Aunque gigantes haya allá, yo no voy a retroceder. Dios Jehová es el poderoso gigante a mi lado que me defenderá. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. No voy a volver a cometer los errores. No me voy a comprometer económicamente. No puedo pagar un carro. No puedo meterme a comprar una casa. No estoy en la condición. Mi trabajo no anda bien. Hay mal augurio para estas cosas que vienen ahorita del año. No vamos a comprometernos. Y por último, quiero hablar en la letra O, y con esto quiero que usted me ponga mucha atención. O, en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. A medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, tengo 4 años de haber estudiado una materia y todavía no me he graduado, y ya no quiero seguir estudiando esto. Tengo 4 años de no vivir como yo quisiera vivir. En primer lugar, quiero agradecerle a Dios por lo menos tenerlo presente, y lo que va a escuchar, Él sabe mi sentimiento hacia Él y hacia mi familia. Pero hace 4 años yo he intentado por todas los medios, y creo que los que he utilizado han sido los equivocados, de ganarme el cariño de mi hijo, especialmente el mayor. Yo he aprendido a través de estos años, de estos 4 años, y lo he confirmado por medio de la Biblia, que yo no puedo obligar a mi hijo a que me ame. Mi hijo no está obligado en amarme. Es más, no aparece en ninguna parte de la Biblia que los hijos tenemos la obligación de amar a los padres. No aparece. La obligación es de parte de nosotros como padres de amar a nuestros hijos y de proveer para nuestros hijos. Lo que nosotros deseamos de nuestros hijos es que a ellos les vaya bien. Y no hay otra cosa mejor que ellos obedezcan a sus padres. Yo no estoy diciendo que nosotros los padres tenemos que ser los policías y tenemos que obligar a que nuestros hijos nos amen. Pero sí tenemos que hacer todo lo posible porque nuestros hijos nos respeten y nos obedezcan. Yo puedo cometer muchos errores. Yo le comentaba esto al pastor Toby Jr., platicábamos en la mesa. Me preguntaba por mi hijo, le digo, así, acaba de ir conmigo, le digo, a Colombia, y la otra semana, 2 semanas, vamos para Guatemala, 2, 3 días y nos regresamos para pasar la cena antes de Navidad con mi mamá, agarro un avión, ceno con mi mamá, al día siguiente yo ya estoy de viaje, de regreso, y me lo quiero llevar, y esto es una muestra de lo mucho que yo lo amo y lo quiero, y que deseo que a él le vaya bien en la vida. Entonces me dice, ¿y ha habido fricciones? Sí, le digo. Y trato la manera de no provocar a mi hijo, a que mi hijo no me diga cosas, no porque me hieran, o provocar a mi hijo para que entremos en discusión o en argumento o que nos vayamos a los golpes. El día que mi hijo me diga una cosa que no es debida a un padre, el día que mi hijo me llegue a pegar a mí, ese día está marcado por el resto de su vida y las cosas no le van a salir bien. Hay de aquellos hijos que están aquí presentes que han tocado a sus padres, no hay remedio, estás marcado para el resto de tu vida. Yo a usted no le pedí que quería nacer, yo no quería ser, yo no sé por qué desgracia nací en esta familia. El día que un hijo toque a su papá y a su mamá, ese día está marcado para toda la vida. Los hijos no están obligados en amar a los padres. No aparece en ninguna porción de la Biblia, en ninguna. Nosotros sí tenemos que amar a nuestros hijos, pero nuestros hijos tienen que obedecernos y respetarnos, les guste o no les guste. Y si no les gusta, la puerta es muy amplia y que se vayan y que hagan su vida, para evitar que cometan el error de marcarse. Por eso que el miedo que he tenido no es pasividad, no es que no quiera meterme a los golpes, no es que no soy hombre, no, lo que pasa es que no quiero provocar ni a él, ni a mi esposa, ni a mi otro hijo, para que vengan y digan algo en contra de mí, me lleguen a odiar, porque en ese momento de sentimiento, porque se trata no solamente de golpear, no se trata solamente de empujar, sino se trata también de pensar, de te detesto, papá, te odio, mamá, como lo he escuchado de muchas personas. Ese día está marcado para siempre, ¿eh? Se lo voy a explicar. Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Observe que no dice que los hijos deben de amar a los padres. Nunca dice. Dice, hijos, obedecer en el Señor a quienes. Bueno, son ellos los que nos tienen que obedecer a nosotros, no nosotros a ellos. Y los que no quieran obedecernos a nosotros, que hagan su vida aparte. Pero siga leyendo lo que dice. Porque esto es ¿qué? Es justo. It's fair. Muy bien. El 2. Honra. Honor your father. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Oíd esto. El versículo 3. ¿Para que qué? Para que te vaya. No podrá ir nunca bien en la vida. Nunca. Si tú has irrespetado a tu papá. Yo le contaba esto. El día que yo acepto a Cristo en mi corazón, el 13 de febrero de 1982, ese día yo le pedí perdón a mi padre. Mi padre ya se había muerto. Señor, no puedo seguir viviendo con este rencor. No puedo seguir. Jamás me va a ir bien en la vida si yo no pido perdón. Si yo no vengo y no digo discúlpame. O excuse me, no, perdóname. Algunos creerán que esto no es una conducta normal o correcta. Está siendo grabado, cualquier pastor que quiere escucharlo y me quiere corregir que lo haga. Pero es algo que me nace. Cada vez que yo voy a mi pueblo, yo voy al cementerio. Yo no hablo con mi papá, porque mi papá no me oye. Pues. Ya no se puede hacer mucho maniobra para entrar hasta donde está el mausoleo, donde está él. Ahí me siento en una tumba que está enfrente. A veces me voy solo. La última vez que fuimos con mi esposa, la llevé para que ella conociera. Mira, ahí te voy a enterrar, la parte. Yo me quedo viendo. ¿Usted sabe una cosa? Dice la lápida: Carlos Navarro. Nanita, digo yo, ¿verdad? Yo quiero estar a la par, y ahí me quedo viendo. ¿Y cómo hubiera deseado ser cristiano? Para decirle a mi papá, I love you. Mis hijos, uno tiene 19 años, el otro tiene 15. Todos los días, pregúntele a ellos, todos los días les digo, I love you. Pregúntele a Diego lo que yo hago con él. Él está en el sofá, le quito el calcetín, tamaña pata 6'33", 13, y me lo pongo aquí en la cara y le beso sus pies. No importa si le huelen o no lo huelen. Le huelen a sobaco, el otro llegue a cerdo, pero son mis hijos. Yo los agarro de la cara, los beso. Nos besamos en la boca con mis hijos. Yo amo a mis hijos, pero yo no puedo obligarle a mis hijos a que ellos me amen. If they don't love me, it's their problem. I don't have a problem. Yo voy a mi casa. Pregúntale a mi mamá. Vengase, no la chineo, mi mamá la carga. Oye, oye, soltame, déjame, bájame. Cosa que no pude hacer antes. Yo le pongo sus calcetines. Yo le pongo sus Vicks en la nariz. Yo la cubro.
Yo pude hacer lo que usted quiera, jamás un irrespeto a mi mamá. Y le voy a contar esto. Mira lo que dice el versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nuestros hijos no están obligados a amarnos. De eso debemos de encargarnos nosotros, de darles todo el amor. De eso debemos de encargarnos nosotros, de demostrarles que son el tesoro más grande que tenemos en la vida. Es cierto que ellos no nos pidieron venir al mundo. Nosotros lo deseábamos. Yo anhelaba tener un hijo. Yo a mi hijo mayor, a Carlitos, lo vi nacer. Yo jalé el cordón umbilical y la placenta. Yo corté el cordón umbilical. Yo le puse el ganchito en su ombligo. El día siguiente yo mismo le hice la circuncisión. Yo fui el primero que lo bañé. El primero que le di, no de pecho porque no puedo, pero le di sí de comer. Si hubiera podido lo hago. Fue el primero, no lo hizo mi esposa. Lo he hecho. Hoy quiero llevarlo al altar del sacrificio, ¿sabes? Una vez. Y todo esto que he hecho. He's not entitled to love me. Porque yo no puedo meterme en su corazón. Lo mismo, usted no puede obligar a sus hijos a que los amen. Nuestros hijos tienen que obedecernos y respetarnos. El día que no lo hagan, ese día que digamos algo en contra de nuestro padre, ese día estás marcado para el resto de tu vida. Lo que sí debemos hacer es enseñarles que nos deben de respetar y que nos amen. No nos amen. Porque el irrespetar a los padres acarrea miles de desgracias para nuestros hijos. Procuremos que nuestros hijos estén en la iglesia. Los mandamos a la escuela 5 días a la semana. No me lo mande un día al culto, por favor. Instruye al niño en su carrera y cuando fuera viejo, no se apartará de él. Yo ya hice mi parte. Yo ya puse mi porción. Yo ya he dado y seguiré dando hasta lo que tenga por mis hijos. Yo me voy de este país. Y nunca me gané el cariño de ellos. No me voy a sentir mal. Porque yo sí. I gave my best. I gave it all. Y lo di con todo cariño porque deseo que a mis hijos les vaya bien. ¿Qué carrera que se quieren meter? No me importa. El anhelo más grande de mi vida es que a mis 2 hijos Dios los llame al ministerio. Y que algún día puedan ser pastores como lo fue su papá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a elaborar el vocabulario de nuestras vidas. Por intentar, Señor, querer buscar cosas. Y nos hemos dado cuenta que por nuestra forma, por nuestras influencias o nuestro temperamento no lo hemos hecho. Vamos a probar ahora por medio de la mansedumbre. Nos comprometemos, Señor, definitivamente en esta mañana a no regresar atrás. Ahora que ya estamos en la última faceta para arreglar todo este problema que ha desgraciado la vida de muchos, hemos comprometido nuestra familia, nuestro testimonio, la iglesia. Ya estoy para salir de esto. Voy a ser inteligente de no volverme a meter en problemas. No te lo mereces tú, Señor, ni yo me lo merezco, ni ninguno. Si nosotros todavía tenemos a nuestros padres vivos, queremos honrarlos, queremos obedecerlos, queremos respetarlos. Y si los amamos, ya sería un plus en nuestras vidas. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Sigue ministrando nuestras vidas, aún afuera del culto. Que tu Espíritu Santo nos guíe en hacer todo aquello que a ti te agrade. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.